Está clarísimo que la guitarra introductoria es la de Covelli, que es nuestro invitado, Julio Covelli. Colosseo Tango, lo que estamos escuchando, que además le pertenece. Buenas noches, bienvenidos, un placer tenerte acá.
Bueno, muchas gracias, Alejandro, por recibirme en esta emisora tan famosa, digamos, ¿no? Que yo ya la conozco de otros años, porque como te decía, tengo algún añito más que tú. Por ese motivo la conozco un poco.
¿Te puedes saber la edad que tenés?
Yo tengo 53 años.
No, pues
es una persona joven. Sí, hace muchos años que estoy en la música, claro. Pero tengo 53 años. Sí.
¿Hace cuántos años estás en la música?
Y un poco más de 35.
¿Por qué empezaste?
Yo comencé, bueno, primero acá con mi papá, ¿no? Don Floro Covelli, que todavía vive y se canta su milonga. Mi papá tiene 85 años. Y comencé ahí con él y después, bueno, seguí con otra gente.
¿Pero qué edad tenías cuando hacías la primera guitarra?
Sí, 13, 14 años.
¿Y lo tuyo fue siempre autodidacta?
Siempre. Y después ya por el año 70, de la mano de Hilario Pérez, que era un gran referente de la guitarra, ahí empecé, me llevó a tocar con los guitarros.
No, mira.
Lo veo acá en una de las fotos que hay en la
emisora.
En la entrada de la emisora.
Jovencito estaba acá, quizás. Sí, ahí lo conociste un poco después.
Sí, yo era en el 70.
Claro. ¿Sabes que cuando dijiste que habías sido autodidacta toda tu vida, me interesaría preguntarte si ese fue el resultado de una decisión filosófica o de porque perseguías una idea que se construía sobre la base de eso, del autodidactismo, o fue una realidad que se te impuso porque por ahí no pudiste estudiar?
Mira, yo creo que hay un poco de varias cosas. Cuando yo comencé con esto de la guitarra, bueno, tocaba con mi papá y por supuesto lo acompañaba a él, entonces acompañaba a milongas y valsecitos, y por acá acompañaba algún tango en mis comienzos, como tocando algo de tango. Entonces era todo leído, entonces había que seguir el tango tal y la milonga tal y el valsecito en la comida. Estaba un señor que cantaba un vals y acá había que acompañarlo. Entonces, como que me fui acostumbrando y aprendiendo y metiendo en la memoria temas y temas. Entonces tocaba de esa forma. Después cuando empecé a tocar con otra gente, también tocaba lo mismo. Porque este oficio de tango y del folclore, de tanto de guitarristas que son acompañantes de cantores, como también instrumentistas solistas, como en mi caso, que he tocado con un conjunto de guitarra o solo. Entonces fue pasando el tiempo y tenía amigos como Alberto Larriera, que sabía música y me podía haber enseñado, y tenía otros amigos, pero este oficio, viste, de acompañar y de memoria y seguir.
La memoria tiene un rol fundamental en esto.
Fundamental para tocar de oído, como decimos nosotros. Hay que tener, bueno, por supuesto, dar unas cualidades que vienen desde que nacés, porque hay cosas que se aprenden y otras.
¿Cuáles trajiste vos que digamos que son innatas y que no pensás que hayas aprendido en el camino, sino por ahí pulido? Pero...
Y la fundamental es el oído, esa cosa, el oído que ya...
Reconoce.
Que ya reconoce, ¿viste? Yo, por ejemplo, tenía, 12 años, no me gustaba la guitarra. Y mi papá le daba clases a un señor y me llevaba y yo me tenía que quedar sentado ahí escuchando lo que a mí no me gustaba. Pero me iba a entrar en el oído. Y se ve que ya tenía el oído para la música. Y en un momento lo que el señor no tocaba, después lo tocaba yo. Pero sí, lo sacaba como si todo el oído lo hubiera tocado. Y ya tenía las condiciones naturales para poder desarrollar esto de la guitarra.
O sea que, digamos, tu aprendizaje no tuvo etapas de estudio, de encerrarte a estudiar, ¿o sí?
No.
Era sobre la marcha,
y después, por supuesto, si no, mi casa que tocaba... con tantos ensayos, con tantos cantores, con tantos guitarristas, también ese ensayo es como si te pusieras a aprender, digamos, pero eso es la marcha, ¿viste?
¿Sabes que cuando...
Y actualmente de la misma forma, ¿no?
Sí, sí.
Vas a tocar, te dice el tango tal, ¿es dónde lo cambia? Tal tono, ya está. Es así, en un momento. Es como esa computadora, ¿no? Que mete...
Claro. O sea que vos tenés los tangos en tu memoria y además...
Y los que no los tengo, saco en el momento...
¿En todas las variaciones o si no
los
sacas?
Sí, en todos los tonos, porque aprendí todo eso con los guitarristas que he tocado, con casi todo. Con la Riera Núñez, Hilario Pérez, con Roberto Vera en la Argentina, por ejemplo.
Cuando recién nos conocimos, porque en realidad no nos conocíamos, uh-huh. con Julio, él sacó su guitarra y lo primero que me dijo, mira, tocala, agarrala, mirala, que es una Centurión.
Es una Centurión, sí, esta es una...
Estás como enamorado de
esa guitarra. Sí, esta es una gran guitarra. Yo ya tuve otra guitarra Centurión, un gran luthier fallecido, ¿verdad? Esta guitarra yo la tengo desde hace como 11 años, pero es una guitarra del año 69. Una gran guitarra, sin duda. Y pudiste comprobar que es livianita, sí. suena bien, y yo me siento muy bien con ella, porque la conozco.
¿Qué necesita, desde el punto de vista de tus necesidades como guitarrista, qué necesita una guitarra para ser versátil para todo lo que tocas y darte exactamente lo que necesitas?
Bueno, esta guitarra tiene lo que yo necesito.
¿Qué es?
¿Qué es?
¿Graves?
Tiene graves, agudos, en la misma... en el mismo volumen, o sea, suenan tanto las bordonas como las de abajo. Suena bien en todos lados, afina en todos lados, es cómoda, es liviana.
El brazo es divino.
Sí. Entonces, si te habituas de tal forma, yo puedo tocar en otra guitarra, pero con esta guitarra...
Vos te agarras esa y...
Me puedo equivocar también, ¿viste? Pero ese es otro tema, ¿no?
Dale, mostrame eso de los graves y los agudos para explicarle a la gente.
Por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, no te puedo decir esto. Estamos en los graves. El agudo. Es pareja. Uh-huh. Una guitarra pareja suena bien en todos lados. Es cómoda. Y uno ya la conoce y ya sabe dónde tiene que tocarla para que responda de tal forma. Y eso va más allá, te voy a decir algo muy interesante. Esto lo hablamos con el maestro Roberto Grela. Va más allá del valor de la guitarra. Por supuesto, uno dice, la guitarra, si vale 2,000 o 3,000 dólares, va a tener mejores materiales que la que vale $150.
Está claro.
Pero, de repente, te puede rendir una guitarra también de ese precio. Porque la probas y dices, qué bárbara. Es cómodo. ¿Cuánto vale? Vale 100 dólares. Bueno, está, me quedo con eso.
Bien.
Y si de repente es más cómoda, por supuesto, no vamos a decir que los materiales sean mejores, pero de repente hay gente que le puede rendir ese instrumento sin que tenga un valor excesivo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en este caso tiene todo. Es cara y es buena.
¿Sabes que reciente debía tocar? Tocas con púa, ¿no?
Yo toco con púa. Sí. Esto viene ya de un poco de los comienzos. Aunque en los comienzos tocaba a dedo, pero después con eso de tocar con conjuntos de guitarra, donde todos tocaban la púa. Todos tocaban la púa.
Necesitabas eso.
Entonces, y la púa es una cosa que...
Le da volumen también.
Le da volumen, y es un oficio, se aprende, ¿no?
Si no tienes que dejar las uñas ahí.
Seguro, si no hay que tocar muy fuerte, que hay guitarristas que tocan muy fuerte, pero ¿qué pasa? No, los puntillos no se tienen tan parejos, uno con púa y otro con a dedo. A pesar de que la velocidad puede ser más rápida de o a púa, depende. Pero para el trabajo yo he realizado con tríos, cuartetos de guitarra, que he hecho segunda guitarra, octava, primera, tercera, acompañamiento, he hecho todo. No para el acompañamiento normalmente es a dedo. O sea, guitarrón, por ejemplo, es a dedo porque es más suave, tiene otra calidad de sonido. Pero para los punteros es la púa. Y todos los guitarristas que te he nombrado, y muchos que no nombré, todo tocan con púa.
Háblame algo de Grela.
Bueno, de Grela, ¿qué te puedo decir? Yo tuve la oportunidad de grabar con él en el año 1982, en la Argentina, acompañando a Alfredo Savi, otro gran cantor uruguayo y guitarrista que vive en la Argentina ya hace muchos años. Y fue una cosa así, él escuchó un disco que yo había grabado con Alfredo Savi, Alfredo Savi se lo hizo escuchar, y él escuchó y dijo, ¿quién es el que toca esa guitarra? ¿Quién es el que hace la tal voz, no sé, la voz de él? Dijo, ese es Covelli, tráemelo, ese pide mi interés. Porque normalmente cuando uno escucha un disco, sabe más o menos quién toca.
¿Y cuando fuiste qué pasó?
Bueno, cuando fui, te imaginás, con eso de la, eso de saber a ver cómo me iba a ir, ¿no? Decir, bueno, yo sé que puedo tocar, pero Grela era, y es, sin duda, el mejor guitarrista, yo creo, de todos los tiempos, tanto en el tango, en el folclore, con todo lo que he tocado, música brasileña, en jazz, y con un respeto, por supuesto, así único, ¿no? Y bueno, y entonces llegamos a la a la casa y este y bueno, me recibió genial y este esperé que sacara la guitarra, por supuesto. Y bueno, ahí nos pusimos después en celular y me decía, toca esto, pide, hace esto, hace esto, y yo hacía todo.
Era
porque tenía, pero seguro, y era una cosa rápida, en una semana tenemos que grabar este un disco con 12 o 13 temas, uh-huh. en esa misma semana. O sea que había que aprenderlo y tocarlo, y tocarlo bien, y ahí no puede fallar. Uh-huh. Uno estima, uno cree que nunca debe fallar, pero bueno, en ese caso era sumamente especial, ¿no? Y este y hice muy buena amistad en esa semana con él, con su señora, este ya desaparecido físicamente los dos, ¿no? Este y para mí fue una experiencia así increíble, porque de los guitarristas uruguayos soy el segundo en la historia musical de Roberto Varela que toqué y grabé con él. Primero fue Ciro Pérez, guitarrista uruguayo, que está en Francia hace muchos años, un gran amigo también. Y el segundo fui yo. Así que esto va.
¿Se pone contento?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Aparte, haber sido reconocido por él, digamos, de que lo que yo hacía era bueno, ya eso te marca y aparte te da, sin duda, una seguridad y una tranquilidad y una responsabilidad. O sea, te sentís muy bien decir, bueno, si fulano aprueba lo que hago, está bien. También es una gran responsabilidad, ¿no? Porque tenés que seguir.
¿Sabes qué? Yo ahora te veía tocar, ¿no? Y pensaba que... Mi padre tenía las manos, así que él consideraba, le encantaría tocar la guitarra. Decía, ¿cómo usted toca la guitarra? Pero tenía... Él decía, ¿por qué tocar la guitarra? Los dedos, esto que tengo, los dedos gordos, no sé qué. No tiene nada que ver. Pero vos, por ejemplo, no tenés manos de guitarrista.
No. Pero bueno, esa cosa yo creo que ya... Es un oficio, digamos, yo creo que, como te decía, ya si trae algo, ya de nacimiento. Después, lo pulís. Y si tenés condiciones, podés llegar a tocar con gente importante como yo tuve los 11.
¿Vos te cuidás las manos así? ¿No haces determinado trabajo que te pueda lastimar un porfío?
No, le puedo cambiar una bujía al volar, dice. No, normalmente no hago...
No arriesgas.
No hago trabajo, no en ese momento, en otro momento hice otro trabajo también. Ya hace ya unos cuantos años que toco la guitarra, pero digamos, en otras épocas también.
Tú cuando me dijiste que con tu padre asistías a tus primeros contactos con la música, pero que no te gustaba mucho lo que escuchás, que no te gustaba la guitarra, ¿y por qué después te conquistó la guitarra?
Bueno,
¿por qué no? ¿Podría haber sido otro instrumento o decís que no?
No, yo creo que no. No,
que... ¿No te había interesado tocar otros instrumentos?
No. Había, digamos, puedo tocar el piano, de repente sacar algún acorde, pero digamos, no, la mía es la guitarra. Como yo digo, la guitarra, lo que es el folclore, lo que es la milonga, los candombes, los ritmos de este país, y el tango. Yo digo que uno tiene que tocar lo que más sabe o lo que más puede, a lo que más cerca está. Porque hay gente, yo no podía tocar música española, música flamenca no podía tocar, porque no le iba a hacer bien.
Uh-huh.
Tengo de repente en algún tango, pongo de repente alguna frase de jazz, pero muy, muy poco, porque no es lo mío. Pero por supuesto, si me preocupara, de repente podría aprender a tocar más algo de jazz o otra música.
¿Sabes
que lo que más me gusta y lo que más he tocado toda mi vida es el folclore?
¿Sabes que justamente Leo del Corral se comunica y dice, ¿qué opinión tiene de los guitarristas famosos Paco de Lucía o Waldi Meola? ¿O solamente le interesa lo que pasa en el tango de folclore?
¿Quién dice?
Leo del Corral.
No, Leo, mirá, en realidad a mí me gusta esta música y la que toco hace muchos años. Pero por supuesto, me gusta esa música y me gustan los guitarristas, Paco de Lucía, Aldi Meola, por supuesto, son guitarristas espectaculares. Salinas, en Argentina, tantos guitarristas, por supuesto. Ahora, refiriéndome al tango específicamente, hay alguna gente que toca tango acá y en la Argentina también, pero yo estoy en la línea de lo que era, bueno, lo que ha sido Mario Núñez acá como guía también de los guitarristas y, sin duda, Roberto Varela. Y como me muevo más en eso, pues yo enfatizo más en lo que es el tango y el folclore, pero no, por supuesto me gusta otras músicas también.
¿Sabés que un ratito antes de que entraras lo escuchaste? Daniel Garategui te mandaba un abrazo.
Daniel Garategui, sí.
Que eras uno de los mejores guitarristas que vio en su vida y mejor persona.
Muchas gracias. Daniel es un gran amigo y es un gran cantor también, hijo de un gran cantor de ese país. Un señor que cantaba el folclore nuestro así casi como nadie, ¿no? Así que bueno, un gran saludo para Daniel y su familia.
También te manda saludo a otro amigo tuyo, Gerardo Etorena.
Etorena, sí, cómo no. Gerardo es un gran amigo mío, como le digo yo, mi dentista personal, odontólogo personal, y es alumno mío de guitarra, y como bien, Gerardo. Uh-huh. Y bueno, pero más allá de la música tenemos una gran amistad personal. Así que bueno, un gran saludo para Gerardo y su familia. ¿No?
En estos días, ¿vos todos los días tocás algo la guitarra?
Sí, generalmente estoy tocando porque como doy clases.
Claro.
Entonces generalmente estoy tocando o toco alguna cosa o estoy grabando o con mi compañera que te decía, con Mariela Acevedo, que es payadora, entonces siempre estamos grabando o actuando, así que casi siempre estoy tocando la guitarra.
¿Tenés días así que te levantás y te das cuenta que tenés ganas de tocar específicamente algunas cosas, no? Supongo que...
Sí, de repente en algún momento, ¿viste?
En estos días que estuviste tocando, por ejemplo, hoy.
Hoy tuve unas clases. Esta tarde. Pero estoy ahí, estoy por grabar unos temas que ya empecé muy lentamente. Estoy por grabar algunas cosas, es un poco una novedad, ¿no? De grabar temas de Alfredo Zitarrosa en versiones a dos guitarras, ¿no? Que las hago yo, por supuesto. Pero una versión es un poco más libre, ¿no? Pero con temas de Alfredo, o sea, Alfredo Zitarrosa por Julio Cobé. Así que estoy un poco en eso también, tocando algún tema, a ver cómo salen, cómo se pueden hacer. Pero sí, hay días que uno se levanta con eso y decir, bueno, se me ocurre alguna música y...
Claro, porque digo, también
eso de la creación, sabes que es en el momento también,
claro,
¿no?
Claro, pero yo me refería...
¿Estás tomando mate y se te ocurrió algo?
Claro, eso que tocas para vos, ¿no? Que a veces no estás ensayando, no estás preparando un disco, no estás dando una clase. Quiero tocar algo por el placer de tocar algo para mí, ¿entendés?
Claro, sí, eso pasa. Y a veces digo, me digo para mí, eso que toqué en mi casa, qué bárbaro me salió. Y de repente lo voy a tocar otro lado, no me salió tan lindo. Esas cosas, ¿viste? No sé si es...
¿Y qué te puede salir bien ahora, acá?
Bueno, no sé, creo que me puede salir bien, pero podemos intentar tocar alguna de las cosas del disco que hemos grabado y que te agradezco que sé que lo has difundido.
Con la voz de mi guitarra.
En ese disco que tiene, bueno, algunos temas propios y temas como de Ferrer, de Piazzolla y Ferrer, por ejemplo.
Uh-huh.
Y hay una versión ahí que yo creo que puede ser interesante, que es muy interesante. Uh-huh. Estoy escribiendo así. De repente podemos tocar.
Dale, ¿cómo no?
Si al vivente del planetario le gusta. Vamos a tocar escribiendo así.
Dale.
Bien.
¿Qué sentís cuando tocas ese tema?
Bueno, es un tema muy especial, ¿no? Porque cuando uno lee la letra, ¿no? Te inspira mucho para tocar esa melodía que por supuesto es muy buena, ¿no?
¿Cómo viviste vos ese apasionado debate y polémica entre Piazzolla y Piazzolla, no?
Bueno, lo que pasa es que sin duda que a la gente le cuesta reconocer las cosas buenas o distintas, ¿no? A él le llevó muchísimo, y creo que todavía hay gente que no.
Sí.
Y que está con eso de que Piazzolla es tango o no es tango. Lo que hace es muy bueno y lo que sabe es mucho.
Ya está.
Así que si a veces las cosas no son tango, no importa. Él decía esto como música. Hay otros que repiten lo mismo. Sin duda.
Dice Enrique, Julia y Analía, un saludo muy grande para un gran guitarrista y mejor maestro que estamos siempre con él.
Como no, es una gente muy amiga, Julita, Enrique, su hija Analía, una gente muy amiga que nos conocemos de años y siempre han seguido este que yo hago de la música, de la guitarra. Y sé que gustan de este tema que yo toqué ahora,
bueno.
Así que bueno. Un gran saludo para ellos y gracias por escucharnos y que, por supuesto, están escuchando, hago yo la promoción, ¿no?, de un gran programa. No porque esté yo.
Coco Machín dice, para felicitar a Alejandro por el notable guitarrista que tiene ahí como invitado.
Coco Machín, otro amigo mío.
¿O vos tenés muchos amigos?
Sí, ahí el Coco Machín es un amigo, un fotógrafo, ¿será?
No sé.
Sí, tiene que ser. Coco Machín es un amigo mío que es fotógrafo.
Bueno.
¿O es algún amigo suyo?
No,
tiene que ser, sí.
No, tiene que ser. Por eso digo, o vos tenés muchos amigos o justo los invitados, los oyentes planetarios te conocen.
No, lo que pasa es que seguro. Uno hace tantos años que anda en esto de la música que me conoce mucha gente, ¿no?
Nora de Juan Lacase se comunica y dice, ¿cómo fue tocar con Zita Rosa? Es decir, ¿cómo se hace después para no seguir en ese mismo estilo? ¿Se puede? Dice Nora.
Bueno, lo que pasa es que lo del estilo de Zita Rosa es una cosa muy muy especial, ¿no? Porque uno lo aprendió estando justamente con Zita Rosa, sin duda, ¿no? Y después yo, bueno, he seguido tocando, acompañando a otra gente o tocando como solista. Pero en el caso de acompañar, de repente algún cantante que cante específicamente milongas o candombes, yo sí hago tres o cuatro guitarras. Por supuesto, el estilo está, ¿no? Por más que uno no quiera hacerlo al estilo Zita Rosa, pero sin duda que ese estilo a uno le queda y bueno, cuando haces un arreglo, más allá que se notan cuando el arreglo no es específicamente de Zita Rosa y Covelli, sino que ese arreglo es de Covelli solo, pero que sí tiene esa reminiscencia de lo que era el cuarteto que tocábamos, que yo toqué con Zita Rosa de muchos años. Así que eso, primero que no quiero que se me vaya, y segundo, no se va. Uh-huh. A la vez que lo aprendes, aparte es muy lindo el sistema, la forma de tocar. Es muy interesante. Por eso en este disco, por ejemplo, está la melodía larga 5, que es una continuación de lo que es las melodías largas de Zita Rosa. Y yo soy uno de los que Alfredo dejó como, uno de los pocos, ¿no?, que dejó como continuador de las melodías largas opus X, ¿no?
Uh-huh.
Y yo ya grabé dos, grabé la número 4 y la número 5 en ese disco. Y que tiene el estilo. Escuchás melodía 4, melodía larga 5, sí, es el estilo de las melodías largas de Zita Rosa. Uh-huh. Que solamente podemos, no puede estar autorizado, que solamente lo podemos hacer de esa forma la gente que tocó en ese estilo, y que tocó con Zita Rosa, ¿no?, que conoce.
¿Cuáles son las características de ese estilo que lo hacen tan para pocos?
Bueno, hay que tocar muy bien, hay que entender el estilo como es. Cuando estás creando un arreglo donde Zita Rosa te silba una parte del arreglo, y vos de ahí tenés que armar para tres o cuatro guitarras. Así que hay que estar muy atento, no es fácil trabajar en ese estilo. Porque te habrás fijado que hay temas donde Zita Rosa canta un poquito y entra el conjunto. Canta un poquito y entra el conjunto. De repente, había cosas que no eran tan difíciles de digitar, vamos a decir, pero sí de recordar, porque eran divisiones muy distintas, una parte de otra, en cuanto a la división musical, ¿no? y que en televisión no tenemos una partitura. Es todo memoria. Y tenés 40, 50 temas de memoria. Que uno entra de una forma y otro de otra, y otro de otra, y otro de así, y otro de así. Hay que tenerlo.
¿Necesitas
ensayo, por supuesto? Lo que pasa es que después ya lo haces tan tan continuamente, digamos, que ya es fácil, pero hay que estar dentro de eso, ¿no?
Tocame algo que te haya costado mucho aprender, por el tipo de digitación, porque tiene... O sea, como, bueno, porque en algún momento lo recordás como que tuviste que darle un poco más...
De
quien quieras, de quien quieras.
No, lo que pasa es que cosas que yo he creado también, que de repente son difíciles,
divagues
de candombes o cosas así, pero no sé qué...
Tocame una difícil.
Bueno, son todas difíciles, de verdad que de fácil no hay ninguna, pero podemos tocar otro tango donde puede haber alguna cosa un poco difícil, ¿no? Pero ya te digo, ninguna son fáciles. Por ejemplo, voy a tocar el tango sub, ¿te gusta?
Sí, claro. Tango.
Por ejemplo.
Estamos con Julio Coveri, nos vamos a hacer una pausa y seguimos. Si usted quiere participar, empezar nuestra charla, comuníquese por el 90 20 810, por el 1711 0810, o por planetario@espectador.com.uy. Haciendo así como cuatro compases para ir a la pausa. Así.
Lo nuestro.
Dale. Thank you. Tiza de Jaurera, eso que estamos escuchando, que forma parte también de tu disco, de este disco.
De este disco, sí.
Con la voz de mi guitarra.
Con la voz de mi guitarra. Creo que era difícil encontrar un título interesante, ¿no?
A mí, sincero, es lo que menos me gusta del disco, es el título.
El título.
Sí.
Bueno, pero sabes que tiene que tener una referencia ahí, ¿viste?
Sí. Pero sin duda...
Yo tenía otro disco de hace ya unos años, se llamaba El sentido de mi guitarra. Y en ese caso, con la voz de mi guitarra, es un poco... como yo no canto.
Uh-huh.
Podría cantar, porque así... Si tengo que cantar alguna cosa de un chileo, sí, pero no. No lo hago profesionalmente. Y como no soy cantor o no... No vivo de cantor. Creo que esto es una forma como cantar, entonces la voz de la guitarra es como...
En este caso la voz de la guitarra implica también la guitarra en sí, porque con otra guitarra ahí ya tu voz, digamos, se ve condicionada por la propia voz de la guitarra.
En este caso,
con la voz de tu guitarra parecería ser también, si estás prestando mucha atención, a la guitarra con la que grabaste, ¿qué es esta?
Es esta, sí, por supuesto, la Centurión, sí, sin duda. Y grabamos ese tema de Raúl Jaurena, que es un gran amigo, un gran bandoneonista, que estuvo hace poco acá, estuvimos grabando con él unas cosas, y hablamos todo lo que es la referencia de la música de ese país, y de lo que significa vivir como músico en ese país, ¿no?
Se supone que vos sos uno de los guitarristas en este rubro, en estas áreas, más conocidos, por lo tanto, si en la noche montevideana tan activa últimamente, uno quisiese escuchar tango, podría pensar que entre tanta oferta es fácil ver a Codelli a la noche.
Sí, no es así. Pues yo no toco, ya hace mucho tiempo, hace como 2 años prácticamente que yo no toco en la noche.
A no ser hoy,
y este caso especial es que bueno, y con mucho gusto, pero en locales donde alguna vez tocado, alguna vez me llamaba, ha caído mucho lo que es la parte económica. Entonces yo considero de que hay que ponerle un parate ahí a...
No ir a tocar por cualquier...
No. Hay gente que toca por cualquier dinero y yo... La verdad que no toco. No porque no lo precise, que es otro tema. Pero doy mi clase de guitarra, gracias a Dios tengo varios proyectos, entre ellos lo que es el viaje con
Germán,
con Germán en Alemania en enero.
Con Germán Prenki, ¿se acuerdan? El chelista que estuvo acá con nosotros, que cuando vino anunciamos que iba a tocar justamente en dúo, Prenki y Covelli, se van a girar por ahí.
Ahí, en Alemania, como estamos, unos cuantos días por allá por enero.
¿Cuándo te vas? ¿En enero ahora?
El 2 de enero, sí, el 2 de enero. Y con Germán, como te decía, es un gran amigo y hemos tenido un trabajo muy, muy, muy lindo. Y un nuevo sonido para el tango, como decimos nosotros, que es chelo y guitarra. Y con Germán también hablábamos esto, ¿no? Que realmente lo que hay de tango en la noche de Montevideo no es mucho. Y lo que hay no es mucho y tampoco es muy bueno.
¿Eso tiene que ver con el mercado, decís
vos? Sí, tiene que ver con el mercado, porque se supone que si a mí no me pagan lo que yo creo que puedo valer, o creo que puedo cobrar, poniéndome la mano en el corazón de qué es lo que se puede cobrar.
Y la diferencia es mucha entre...
Es mucho. De lo que yo pido a lo que ellos pagan es mucha la diferencia. No es mucho lo que yo pido, es mucha la diferencia.
Sí. Y eso implica que también hay otros como tú que no tocan mucho.
No, te diría que yo soy así, el único que he dejado de tocar.
Ajá. ¿Y eso qué implica a nivel de los colegas?
Bueno, cada uno hace su vida lo que quiera, ¿no? Esto es una cosa libre donde yo no puedo ir a decirle a un colega, no podés tocar por ese dinero. En realidad estás regalando, se los digo, ¿no? Estás regalando tu trabajo. Y pero bueno, lo que pasa es que uno no está, como se dice, en el bolsillo de los demás, ¿no?
Para ver vos cómo... podés, Julio, si no es mucho atrevimiento, no sé por qué extraña razón, uh-huh, en Uruguay hablar de dinero a veces suele ser como muy terrible, pero uh-huh, cuando se habla de tocar por ahí, o sea, lo que te estás refiriendo es, no voy a tocar más, es decir, no voy más a sentarme con la viola a tocar una hora, a acompañar a tres cantantes, a cuatro, que es el tipo de laburo que hacías, digamos.
Seguro que de repente te llaman, te encuentras tanto para acompañar.
Un boliche que está funcionando, que vende comida, que vende bebida, que es la noche tanguera, ¿no? Que la noche tanguera tiene su código y también se sabe que en la noche tanguera la gente consume.
Sí, sí, lo que pasa es que...
Vos te sentás a tocar una hora.
Sí, sí, sí.
¿Y qué ofrecen?
Muy poco, 400 pesos. Algunos que quieren pagar 500, algunos 300 pesos. Que es una suma. Que no existe, no existe. Yo saco el auto y ya gasto más que eso. Porque aparte no tengo un auto muy moderno, entonces no lo puedo hacer caminar con 100 pesos de combustible. Y el problema es que hay mucha gente que, bueno, lo realiza el trabajo, tanto tocando como cantando o bailando. Y entonces, bueno, no se puede contra eso, ¿no? Entonces yo opté por no hacerlo. Entonces alguno me dice... ¿Y usted cómo hace? ¿Cómo paga sus cuentas? Ese es mi problema.
Claro.
Pero mi trabajo ya no lo regalo.
¿Extrañas eso?
No extraño. Solamente alguna actuación con un amigo que es un gran cantor, que es el Edu Rútira, que a veces con él hacen alguna cosa. O con Ricardo Olivera, que es el cantor que está con la Filarmónica, y que tenemos muy buena amistad, y que bueno, él cuando me llama... valora mi trabajo como se debe. Después, pero son casos excepcionales. Después, lo que es la noche de los boliches, que no vamos a nombrar, que no viene al caso, no se puede tocar. No, pero eso no lo extraño. No lo extraño porque ya me convencí de que eso no es así y no hay que hacerlo. Ya está. Eso. Allá cada uno.
¿El proceso de convencimiento fue largo?
No, lo que pasa es que uno había cosas que, bueno, que creía que iban a mejorar, entonces decía, bueno,
un poco más,
bueno, está, y un día salía una cosa acá, y otro día, y bueno, vamos a hacerlo. Hasta que un día vi que, dije, no, ya está, entonces corté. Dije, no va más, y no va más. Uh-huh. Y sé que hay gente que le gusta mucho tanto, y dice, pero qué lástima que cobre y no toca. Y bueno.
¿Cómo dirías que está la situación del tango en nuestro país? Digamos, como hay como existió un tiempito atrás, hoy en día bastante tomado el mercado por lo que se denomina rock uruguayo, ¿no? Que está en un momento de auge,
sí, sin duda,
y que no solamente no se detiene, sino que avanza, pero un tiempo atrás, no sabría definir cuántos años atrás, pero hubo como un empujón con el tango, ¿no? Hubo como un intento, y siempre se habla de bueno ahora, y aparecen algunos cantantes, algunas cantantes.
Por supuesto que el tango no tiene el apoyo que tiene otras músicas como el rock. ¿Por qué no tiene apoyo? Por varias razones. Una de ellas, que lo que te brinda la parte...
El rock lo tiene ahora, tampoco lo tuvo. Pero
no, sí, no, no.
Son como modas.
Pero el tango debería tener otro apoyo. Tal vez no lo tiene porque la calidad de los intérpretes no es tan buena. Entonces, la gente que sigue al tango, comparativamente con la del rock, es muy poca.
Ajá.
Es muy poca. Y se repite la gente, ¿no? Te van a ver acá y hay 10 que son los mismos. Te van a otro lugar y hay 10 que son los mismos. Entonces, es muy cortito y muy chiquito el movimiento. Y también, como se dice, el tango está muriendo. Y en realidad no está muriendo. Hay gente que lo está matando o lo quiere matar. Gracias a Dios quedamos algunos que lo seguimos defendiendo. Acá por ahí está. El tango y el popular, ¿no? O el canto popular. Así que creo que el tango está atravesando graves problemas. Sería muy largo acá de exponer toda la temática del tango, cuáles son todos los problemas. Pero fundamentalmente eso. Creo que la gente no acompaña y porque lo que le brindan no es bueno. Y los que andan a la vueltita son siempre los mismos. Entonces creo que... Y hay gente que cree que defiende el tango, pero que no sabe. Porque yo siempre digo una cosa que es muy simple. Si en ese momento el gerente de esta radio fuera yo, estoy seguro que en 3 días la cierra para esta radio. Porque yo no entiendo. Yo entiendo de tocar la guitarra. Entonces, el que dice que defiende el tango, bueno, tiene que saber de tango. Si no sabe, por eso el tango está como está. Y no hay otro misterio, querido Alejandro. ¿Cuál es tu misterio?
Hay, digamos, ámbitos donde ustedes, los tangueros, los que ejercen el oficio de tocar, de cantar, se reúnan y hablen de estas cosas.
No, muy poco. Muy poco porque lo que se puede hablar es muy... muy por arribita, porque hay gente que, bueno, sí, hay gente que también te dice, pero, che, viste cómo está esto, qué lástima, que fulano es y que me gano aquello, che, qué poco que pagan acá, pero el otro día van. Así que, lo que se charla queda ahí.
Esto como cualquier otro gremio, ¿no? Si hubiera una posición agrupada, si hubiera una idea general para deshinchar...
Lo que pasa es que no hay unión. Entonces una cosa, como te decía, es muy personal, ¿no? Entonces cada uno sabe su bolsillo hasta donde le da, o su capacidad hasta donde le da, o qué es lo que, o también qué es lo que pretende de lo que hace. Porque si yo pensara que lo mío va a quedar solamente en tocar los boliches, no hubiera hecho nada. Cuando yo siempre estoy despegando, siempre estoy haciendo otras cosas. Voy con Germán a Alemania, tengo otros proyectos de grabaciones, estamos contratados con Mariela, vamos a ir a mediados de enero a actuar a Buenos Aires en un teatro. O sea, siempre estamos generando otras cosas. Y generalmente gente que nos contrata y que, bueno, que económicamente es otra cosa, ¿no? O sea, que si yo me quedara en la chiquita de ir a tocar a los boliches acompañando a un cantor o dos, moriría ahí y creo que mi capacidad da para otra cosa y mi edad todavía también.
Pero convengamos que si estuviesen dadas las condiciones, te gustaría también.
Por supuesto, si acá las condiciones fueran otras. Pero aparte yo en otra época lo hice, como tantos colegas, que lo hacíamos. Pero te hablo de los años 70, donde era otra cosa.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque a lo mejor alguien que está escuchando puede pensar, lo que le pasa a Covelli es que ya no quiere acompañar a cantantes.
No, por supuesto, no. Yo hago lo mío y siempre acompañé a un cantante. Acompañado a Cita Rosa, y si tenía que tocar también lo siga, y puedo acompañar a cantante tango, que luego puedo tocar solo, no es problema. El problema es a la calidad que uno aspira y a la parte económica, ¿no? Que acá lamentablemente
es raro eso que decís, porque a su vez el formato del que estamos hablando es un formato que a un boliche no le cuesta extra, no tiene que tener equipamiento muy especial, o sea, ¿no?
Sí, para que tener un equipo y bueno.
Bueno, pero para que toques vos con tu guitarra, suponete.
Sí, o con un cantor.
Es mucho menos el equipamiento para una que una banda.
Lo que pasa es que yo creo que ha entrado eso de ese formato de que todos los que están en el tango, todos los boliches, tocan poco. Entonces vos pagás 300, yo también. Y como sabemos que hay gente que va, ¿para qué vamos a pagar 1000? Si hay gente que te golpea para cantar gratis y tocar gratis, ¿para qué vas a pagar más? Entonces, cobre no viene, no importa. Hay otros que vienen.
¿Quiénes son los colegas con los que tenés vínculo o que tenés ¿te gusta lo que hacen?
No, estoy vinculado con muchos colegas de tantos años, imaginás. Pero como te decía, Caso Cantores, con los Gucci, que es amigo mío muchos años.
¿Guitarrista?
Olivera, Mario Núñez, que tocamos siempre, el otro día, digamos, hacemos algunos conciertos de tango, como se hizo ahora hace poco un encuentro de guitarristas, que lo hizo Eduardo Fernández, Juan Falú, bueno, y nosotros con Mario no hicimos la parte de tango. Y teníamos que tocar media hora y hicimos un recital de una hora, porque la gente estaba encantada con lo que hacíamos de tango. Y con Hilario Pérez, Bueno, con Ciro Pérez, que está en Francia, pero cada vez que viene nos encontramos. Y bueno, y otros muchachos, amigos que tocan la guitarra también, ¿no? Así que...
Kunga dice, mensaje para Covelli. Es un fenómeno, además es sencillo, simpático, humilde. Un abrazo, muy bueno el programa.
¿Quién dice?
Kunga.
Kunga, bueno, saludo, gracias por la atención.
Rosario de Solimar dice, los quiero felicitar por el programa de hoy, y es un privilegio tener un artista como este. Escucharlo tocar la guitarra me emociona. ¿Se le podría preguntar cuántos discos tiene editados y si puede hablar un poco de esos discos?
Bueno, como solista, digamos, yo creo que perdí un poco algún tiempo, ¿no? Digo, lo perdí, digo, porque tal vez mucho antes tendría que haberme dedicado a grabar más discos como solista. Pero bueno, eso de estar tantos años con Alfredo, con otros cantores, pues, ¿viste? Entonces, bueno, hasta que ahora ya hace un tiempo que estoy dedicándome un poco más a eso. Pero sí, tengo otro disco que en su momento era un cassette, ya hace unos años, de otro trabajo también, que tengo el sentido de mi guitarra, que tenía muchos temas de candombe. Yo siempre toco muchos temas acá, milongas, candombe, vals, tango, ¿no? Aunque en ese disco aparece algún tema de John Lennon con alguna afinación nueva que yo busqué ahí en la guitarra y creo que es un sonido muy muy interesante. Y bueno, estaba ese trabajo, está este trabajo y ahora lo que estoy preparando en cuanto a lo que te decía del tema de Zita Rosa. Pero yo he grabado mucho, pero en el caso de con cantores, ¿no? He grabado muchísimo. Pero bueno, esperemos que ahora esté contestándole un poco al oyente. De aquí en más va a haber cosas más instrumentales de Cobés, ¿no?
La gente de Juan Lacase, toda, y de Juan Ibero especialmente, lo estamos escuchando y lo queremos mucho.
Como no, muchas gracias, un saludo afectuoso. Hay gente que ya hace tiempo que no estamos muy conectados, pero bueno, sin duda, un gran recuerdo siempre y un gran saludo para toda su familia que ha sido muy importante para mí, ¿no? Así que sin duda, un gran saludo y gracias por escucharnos a nosotros y a este programa. Saludos, gracias.
Yo no soy alumna ni amiga de Covelli, pero también digo que toca muy bien y que es un gusto escuchar una guitarra que suena tan limpia y tan nítida. Dice Beatriz que está escuchando desde Argentina.
¿De Argentina?
Sí.
Qué interesante. Bueno, ¿cómo no? Gran saludo. Gracias por sus conceptos y que le guste lo que estamos haciendo por acá.
Alejandro, te agradezco que le haga llegar mi cariñoso recuerdo y un fuerte abrazo al maestro Julio Covelli, virtuoso de la guitarra, de esos que creen que en una frase siempre entran tres notas más. Y cuando tirás la base de vuelta, las metes. Increíble, Julio. Gracias, Alejandro, por invitarlo. Y por favor, que le dé un abrazo a Leo también. Gracias de nuevo, dice Fepo.
Ah, Fepo, sí, cómo no. Amigo de año también. Músico y técnico también de grabación. Sí, cómo no. Sí, es verdad que a veces pensamos que en algún compás podemos meter una nota más. ¿Cómo no?
Tocate algo milongueado, ¿no?
Bueno, yo te decía que la milonga es una de las cosas, uno de los ritmos que son de los preferidos, ¿no? Y es algo que acá debería cultivarse mucho más, la milonga, ¿no es cierto? Podemos realizar en este momento, como decimos siempre, algunas variaciones de milonga, creado en el momento, ¿no?
Dale, improvisado.
Algo improvisado, ¿no? Vamos a ver cómo sale.
Dale. Thank you. Dice Ernesto, el año pasado estuve 5 meses en Italia. Mirá qué bueno está esto.
A ver, ¿qué dice Ernesto?
Estuve 5 meses en Italia, en una etapa un poco dura, de mucha soledad. Quería decirle a Covelli que su disco de selección de candombes fue una compañía muy especial. Y quiero preguntarle si es él mismo el que interpreta varias pistas o fue, cómo fue que se hizo ese disco. Gracias y felicitaciones.
Bueno, no sé si se refiere a una selección de candombes, dice.
Sí.
Una selección de candombes. Bueno, yo tengo una selección de candombes grabada ya de, por los años 92, por los años 92, 93, donde justamente ya este Leo Urrutia, este amigo que aparte de ser un gran cantante de tango, es un gran guitarrista. Si es esa selección, la hicimos con Leo Urrutia, Omar Cáceres y justamente Henry Hernández, un amigo allá de Juan Lacaze. Debe ser esa. Pues yo grabé 2 selecciones de candombes.
¿Y la otra?
Y la otra, la número 2, tiene, yo hice 2 o 3 guitarras, pero también está los hermanos Ferreira, unos amigos míos, que uno de ellos vive ahora en Mendoza, y Alessandro, que está acá en Uruguay. Con ellos, y yo hice 2 o 3 guitarras, la selección número 2, que también contiene alguna parte de algún tema mío.
¿Por qué no tocas un candombe?
Lo que pasa es que solo es un poco...
Es
un poco más...
Nunca tocas nada. Nunca tocas nada.
El candombe solo es muy... Se puede hacer alguna cosa. En cuanto a ritmo, no te...
¿Tocás con púa también, el candombe?
Sí, se puede tocar con púa o a mano.
Para que tengo algún mensaje más. ¿Qué dice Ferreiro? ¿Cómo suena esa guitarra, Un saludo al invitado de mi parte, de parte de alguien a quien hay que desatarle los dedos después de tocar un mi menor. Abrazo, dice el mi menor en la guitarra. Debe ser los acordes más sencillos, con 2 dedos lo resolvés, ¿no? Pero el hombre dice que se le anudan los 2 dedos igual a él,
Sí, debe ser porque de repente en eso, en lo que es la milonga. Pero bueno, que lo practique.
Está muy bien. Vamos a hacer una pausita y entramos en la última parte de charla con nuestro invitado. Lo digo porque si usted quiere hacer algún comentario, enriquecer esta conversación, debería hacerlo ahora. Y si no, esperar a que Covelli se presente por ahí, que como verán está difícil, así que aprovechen. Tenemos una pausa, pero como tenemos a Covid al lado, vamos a apelar de nuevo a que él nos introduzca en la pausa con la voz de su guitarra. Thank you. Pera,
¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Estos temas parece que lo crearon ayer de mañana, ¿viste? Como otro tema que yo toco, como el día de no quiera, yo qué sé, sueño de juventud, bueno, todos esos temas, ¿viste? Que son soledad, ¿no? Son increíbles, los temas de Gardel de Pera son increíbles, ¿eh? Y en el mundo, mirá, yo he tenido la suerte de viajar bastante, digo, a pesar de que acá estamos lejos de todos, ¿no? Pero he tenido suerte de viajar bastante. Y he ido a lugares, a disquerías, que son, por supuesto, enormes, ¿no? Y lo que hay de tango es Gardel, Piazzolla.
Sí, sí.
Algo de Troilo, algo de Pugliese, más o menos. Gardel y Piazzolla. Así que, fíjate, en el mundo, ¿no?
José de Sangrila dice, me interesa preguntar acerca del método de enseñanza. Poveri dijo ser autodidacta y que tocaba de memoria. Pero cuando da la clase, ¿qué método de enseñanza utiliza?
Ah, bueno. Le diría que se viniera por casa que le muestro. Pero le voy a dar una referencia. Yo tengo alumnos que lo aprenden, que aprenden de memoria, o yo les grabo la clase en un cassette. Gente que pueda sacarlo, ¿no? Que pueda escucharlo. Y si no, esto es un sistema de tablatura, ¿no? Con números. Donde si estás tocando la cuarta en el segundo espacio, te le pongo un 2.
Claro.
Y si es un acorde de la menor, que lleva la quinta al aire, se le pongo un 0. La cuarta del segundo espacio, 2. Tú estás mirando.
Sí.
Tercera, segundo espacio,
sí,
mira.
La menor.
Segunda, primer espacio y la prima al aire. Esto. Ahí se escribe. Con los números en cada, lugar de la cuerda. O sea, creo que es un sistema simple. Y que me da resultado, así que bueno, un poco la explicación radial del sistema de enseñanza.
Dice Mirta del Cerro, el título de ese disco, La voz de mi guitarra, me parece más que adecuado, porque la manera de pulsar las cuerdas, Covelli, es como si se escuchara la letra, como si se escuchara al cantor, aunque el cantor no está. Mirá qué lindo.
Era justamente lo que yo te...
Buenísimo.
Lo que yo explicaba, ¿no? Que no ser cantor es una forma de cantar la melodía. Y...
Se vuelve a comunicar a Ernesto, el que estuvo en Italia y escuchaba, ¿no?
Sí,
y aclara, porque por ahí está bueno, por ahí Ernesto, no sé, no tenía un disco original, puede pasar, tiene una grabación, no sé, dice que él no sabe si se trata del primero o del segundo disco de Selección de Cantores, pero que al final aparece a Redoblar, dice.
Ah, sí, esa es la selección número uno, al final aparece Doña Soledad.
¿No a redoblar?
No, no. El final de esa selección de Galdombe, donde está a redoblar.
Ah, ¿dónde está a redoblar?
Donde está a redoblar, el fragmento a redoblar, el final de esa selección de Galdombe es Doña Soledad. Es esto. Es esto, mirá. Eso está, Ernesto.
Buenísimo. Déjame ver si tengo algún mensaje más por acá. Dice, es que Alejandro, me encantó el programa de hoy. Al principio no pensaba escucharlo porque el tango no es lo mío, pero me encantó. Les agradezco a los dos y estaré atento para ver a Cobelli apenas pueda.
Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A veces yo creo que a la gente le llega el tango también de qué forma se lo
presentes.
Se lo presentes, ¿no? Hay gente que ha llegado al tango por el baile, que está bastante de moda. O de repente no tienen la posibilidad de escuchar un guitarrista en un programa como este, por ejemplo, en la radio, donde te presentan un tema de determinada forma. Yo lo presento así, que es la forma que puedo tocar, que me gusta y que me sale. No sé, que de otra forma no podría ser.
Esa forma que tenés de tocar la guitarra, de posicionamiento de la guitarra, ¿no?
Sí, que no es cómodo. Sabés que tocar así no es cómodo.
¿Y por qué tocas así?
Pero me acostumbré.
Me llamaba mucho la atención, sí, porque incluso te obliga, lo que haces es te obliga a apretar la guitarra con el antebrazo de la derecha, a frenarlo, ¿sí?
Lo que pasa es que me acostumbré, no es cómodo, pero...
Ya está. Ah, para vos pasó a ser cómodo.
Sí, para mí pasó a ser cómodo. La incomodidad es
la incomodidad todos los días se convierte en una comodidad.
Es todos los días, seguro. Entonces yo ya no podría tocar así, otra cosa, ¿no? Y bueno, y aparte presentarlo de otra forma, porque hay en la Argentina hay guitarristas que tocan como solistas, y que tocan muy bien y tocan normalmente a mano, o sea, no a púa. Generalmente la mayoría tocan a mano. Donde, bueno, yo también podría tocar la guitarra a mano, pero como mi sistema es tocar a púa, y lo he hecho durante tantos años, también adapto a tocar los temas solo a púa.
Solo a púa.
Entonces, bueno, los presento de esa forma.
¿Qué puedo usar? ¿Medio?
Bueno, sí.
¿Blandita,
sí,
dura?
No, medio. Medio.
A ver, mostrame.
Medio. Esta es una púa de grafito, ¿no?
Sí.
Acá en una época había unas púas muy, muy, muy lindas, pero que, por supuesto, por todo un problema ecológico, nunca más hubo esas púas, que eran púas de carés, que ya no hay.
Había unas que se colocaban, que se colocaban.
Ah, también, sí.
Que se colocan en el dedo. Sí, en el dedo. Bueno. ¿Es cómodo esa?
Sí. Bueno, después te acostumbras, ¿no?
¿Pero la del dedo, la de colocar el dedo, te resultaba cómodo?
No, yo toqué muy poco con esa púa hace muchos años. Pero después ya me acostumbré con esa púa y... Y bueno, ya es una gran costumbre. O hago así, pero...
¿Te quedaste sin púas de caray, entonces?
Sí, no, tengo una ahí como un recuerdo, pero en realidad ya no se consigue. Pero sí, hay muchos tipos de púas ahora, pero en medio está bárbara, es una buena atención.
Señores, hemos estado conversando tranquilamente, largo tendido, con el amigo Julio Cobelli.
Yo te agradezco,
por favor,
infinitamente, por favor. Todo este tiempo que me has dispensado, realmente te lo agradezco.
¿Pasaste bien?
Bárbaro, y si esto durara, hubiera que estar 3, 4 horas más, me quedaría con mucho gusto. O puedo volver en cualquier momento.
Igualmente, y lo vamos a estar, por supuesto.
Y bueno, y por lo que se ve la audiencia, de la forma que le hemos presentado el tango y hemos charlado un poco de la guitarra, vemos que le ha gustado, así que...
Yo creo que sí. Fíjate que Mabel de Belvedere dice, es un placer enorme lo que estamos sintiendo al escuchar esa guitarra tan maravillosamente tocada. Quiero agradecerle de sobremanera al programa por presentarnos estas cosas. Dice la oyente que si dice por presentarnos, a lo mejor no te conocía o no lo había escuchado.
Sí, lo que pasa es que de repente no como solista, escuchándome tocar
claro. ¿Sabes que dijiste una cosa ahora, hace unos minutos, que me quedé pensando en ello para terminar esta charla? Dijiste que, bueno, a lo mejor el tango te llega en algún momento, es como te lo presentes, ¿no? A veces entras por el baile, a veces entras por... ¿no?
Sí, hay gente que le gusta el baile y se arrima a ver...
Otro que le gusta cantar...
Ahí está, y la gente, hay gente que dice, no, el tango te espera y no sé qué, todas esas cosas, a veces son palabrerías, algo demás. Pero la gente joven se ha animado el tango. Lo que pasa es que, bueno, hay que brindarle también, si es lo que son los textos, bueno, el farolito y la mina y el cuchillo y todas esas cosas, que no quiero decir que no sea valedera, porque el tango es eso. Y alguna gente dice, el tango es triste. Bueno, sí, es triste.
Bueno, de hecho, cuando Piazzolla le criticaban no incluir el farolito, la percanta, el loco decía, yo miro por la ventana y hay semáforo. Y no hay nadie apoyado al semáforo, no está el malevo apoyado en el semáforo.
No, por supuesto. Y y bueno, y los textos también han cambiado, y las músicas. Y bueno,
yo lo que te quería proponer es, dado que por ahí hay gente escuchando a la que hay que conquistar para el tango, y no va a ser por el baile esta noche.
No, en este caso
no va a ser por el canto esta noche.
Estoy una melodía.
Entonces digo, claro, yo quiero que para despedirte toques algo con lo cual pretendés abrirle el mundo del tango a alguno que por ahí no haya todavía encontrado la llave.
Yo voy a tocar un tango que, por supuesto, es de los tangos más famosos de la Rey de Pedro. Que un cantante como Luis Miguel, cuando no es que reapareció, digo, él ya era famoso, pero cuando grabó este tema, bueno, todavía hay gente que dice, voy a cantar el tango de Luis Miguel, que por supuesto no es Luis Miguel, pero hay mucha gente que
entra por ahí
y dice, bueno, a ver, me gusta el tango de Luis Miguel, y que es el día que me quiero. Así que sin duda yo creo que podemos cerrar un poco capítulo de guitarra de tango con este tema, que es el día que me queda, ¿no?
Julio Covelli nos visitó hoy este primer capítulo, como alguien dijo, de este encuentro.
¿Cómo no?
Muy amable.
Bienvenido nuevamente y hasta pronto. Y bueno, un gran saludo para tu audiencia, que sabemos que es mucho.
Estaremos en contacto. Que pases bien, Julio.